Hola, Mundo en Corto es un espacio de charla con conciencia.
Las noticias de manera breve, práctica y confiable.
Aquí verificamos la información.
Un chismecito intelectual con causa.
Nosotras somos Diana Meneses, licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencia Política.
Y Karina Caballero, licenciada en Derecho.
Apasionadas por comprender en corto lo que pasa en el mundo.
Pues les damos la bienvenida a un episodio más de Mundo en Corto. El día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo. Ya teníamos un episodio previo sobre la trata de manera general, pero bueno, hoy tenemos una invitadaza que nos va a dar un contexto mucho más cercano y mucho más importante para todos los podescuchas y pues todas las personas que nos ven. Así que pues bueno, antes de darle inicio, Diana, ¿cómo estás?
Hola, Cari, hola, Mariana y hola a todos. Muy contenta. Me parece que el tema del día de hoy no basta con hablarlo una, dos, tres veces y pues dejar bien claro de qué se trata, qué se puede hacer, qué debemos reflexionar. Creo que es súper, súper importante. Así que me entusiasma mucho tener esta oportunidad de entrevistar a Mariana. Qué gusto, qué honor. Y pues bienvenidos todos.
Así gracias. Es, pues vamos a darle la presentación a Mariana Wenzel, nuestra invitada especial. Y pues bueno, ella es directora y cofundadora de ANTUS AC, Asociación Acreedora del Premio de los Derechos Humanos de 2015, otorgado por la República Francesa. Ella también es representante de las organizaciones de la sociedad civil de la Comisión Intersectorial contra la Trata de Personas de CEGOP, consejera consultiva de Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Puebla, consejera consultiva del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla. Su trabajo anterior fue coordinadora para la prevención de trata de personas en la Unidad de Atención Social de la Secretaría General del Gobierno del Estado de Puebla y licenciada en Mercadotecnia por la Universidad de las Américas Puebla. Tiene una certificación internacional en ayuda y trabajo social por la University of the Nations of Wollongong en Australia y tiene experiencia en trata de personas en las áreas de prevención y sensibilización, alcance a víctimas, restauración y cuidado, desarrollo laboral y reintegración a la sociedad. Su trabajo de campo en organizaciones internacionales enfocada a la trata de personas es en Filipinas, Tailandia, Sudáfrica, Ucrania, en México, en la zona de la Merced, en la Ciudad de México y en India. Ella también da conferencias nacionales e internacionales, las ha dado, por ejemplo, en Ucrania y en Perú, y participa en diversos programas de radio y televisión. Además, es coordinadora del Manual de Información y Prevención de la Trata de Personas de Puebla, representante de México en programa por los Estados Unidos denominado Combate contra la Trata de Personas, organizado por el Departamento de Estado y las embajadas de Estados Unidos en el mundo, invitada al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, para impartir conferencias sobre la trata de personas y representante de México en programa en Freedom Exchange de Vital Voices International. Entonces, bueno, pues tiene un currículum y una experiencia impresionante en este tema y por eso es la persona indicada para resolver todas las dudas que llegamos a tener en torno al tema de la trata. Así que, pues, Mariana, mil gracias, te damos la bienvenida y pues bienvenida, este es tu espacio.
Gracias de verdad por darle la importancia a un tema como es la trata de personas. Es un tema que de verdad que es mi llamado, digamos, porque la gente dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver mercadotecnia con la trata de personas y eso? Pero yo me especialicé en merca social, que, digo, la mercadotecnia, si alguien que nos escucha es mercadólogo, sabrá que es la carrera más superficial, porque es convencer a alguien que compre algo que no necesita, a grandes rasgos. Pero la merca social es justamente usar las mismas habilidades, pero para cambiar comportamientos. Entonces, yo lo que quiero, lo que mi corazón quiere es que termine el tema de la trata, y bueno, como es un poco imposible acabar con ello, bueno, al menos atender a las víctimas de la mejor manera. Entonces, eso es lo que es mi propósito de vida y es lo que me hace que me levante todos los días de buenas.
No, de verdad, qué gusto tenerte en este espacio, nos entusiasma muchísimo. Eres una mujer sin duda con pasión, con pulso y te admiramos ambas bastante. Entonces, qué placer tener esta oportunidad. Y pues entrando un poquito al tema, justamente esto que dices que nos mueve, que te mueve, es súper importante porque has llegado lejísimos toda tu trayectoria, pero con un objetivo muy, muy claro, uno muy difícil sobre todo. Y en todo este paso de tu vida que has logrado construir lazos, un objetivo muy, 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 muy puntual y que estás muy consciente de todos los retos que esto conlleva, que has podido transformar todo el enfoque de tu carrera con una causa muy importante. Queremos escucharte, queremos que nos cuentes un poquito sobre qué es ANTUS, qué es este gran proyecto a qué se dedica y cómo trabajan y sobre todo cuáles son sus mayores retos.
Muy bien, pues ANTUS es el acrónimo de Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad. Nosotros somos una ONG sin fines de lucro y empezó con una pasión por abordar una temática, principalmente en Puebla, porque sabemos que en Puebla no había refugios especializados para trata, y de hecho en México hay muy pocos, y entonces ese fue como que uno de los objetivos, ¿no? Empezar el primer refugio y a la par hacer acciones de prevención, porque nos hemos topado con que muchas asociaciones civiles manejan o la prevención o solamente el refugio, pero nosotros creemos que van de la mano porque las víctimas rescatadas son las expertas en el tema, entonces su ayuda en el tema de prevención es vital. Y entonces también, por otra parte, nosotros sabemos lo complicado que es la atención, sabemos que una persona que es víctima no puede volver a ser la misma persona, la verdad, desgraciadamente el tema de la trata te marca la vida, y es por eso que también vemos que es importantísima la prevención para llegar justamente antes de que lleguen los tratantes. Entonces son acciones como que van de la mano. Nosotros empezamos haciendo acciones de prevención mientras íbamos construyendo el refugio, ¿no? Y entonces el refugio se abre, bueno, ANTUS se constituye en 2013, y el primer refugio lo abrimos en enero 2015, y después el segundo refugio, que es la Casa de Transición, se abre en 2018. Entonces, quieras o no, bueno, ya llevamos tiempo, y la verdad sí fue un gran honor haber recibido el premio de los derechos humanos que da Francia, porque se lo da solamente a 5 en el mundo, y entonces el que lo hayamos recibido nosotros, la verdad es nos llena muchísimo de orgullo, porque quiere decir que nuestro trabajo no solamente es visibilizado en México, sino también en otras partes del mundo.
No, wow, está impresionante la trayectoria y el enfoque que le das, ¿no? Porque creo que sí, hay muchas organizaciones a lo mejor que buscan prevenir la trata, pero desde mi punto de vista se quedan cortas. Entonces creo que tú das este paso y bueno, tú y todo tu equipo, ¿no? Es impresionante realmente lo que han conseguido y que comparten un poco estas ganas de decirnos que sí se puede, porque la verdad es que el tema de la trata, desde mi punto de vista, a veces llega a ser un poco desesperanzador. Yo de alguna forma me empecé a meter un poco en conocer más cómo funciona, y llegaba un punto en que yo decía, es que no se va a poder hacer nada, o sea, no se puede hacer nada porque es un monstruo enorme, y pues sí, obviamente todo mi corazón está en que se acabe, pero ¿qué hago? O sea, ¿qué hago si mis manos de alguna forma están atadas? Entonces, en ese sentido, también nos gustaría preguntarte, ¿qué podemos hacer para que termine la trata? ¿Tú lo ves como algo que se puede lograr?
Fíjate que sí, porque mira, el crimen organizado, como su nombre lo dice, es un crimen y organizado. La palabra importante es organizado. ¿Qué quiere decir? Que varios componentes se unen para un fin, ¿no? En este caso, un fin negativo. Entonces tenemos en el caso de la trata, ¿no? El enganchador, el que transporta, el que las cuida, él o la que las viste, la que las promueve, la que las explota, el cliente que paga. O sea, como que es un gran componente. Y si nosotros hacemos lo mismo para atacar de la misma manera, o sea, comunidad, policía, escuelas, padres de familia, profesores, congreso, senado, y nos organizamos, por supuesto que vamos a acabar. Y lo más importante aquí, normalmente esa es mi conclusión, pero vamos a empezar con eso. Acuérdense que la economía es muy fácil, demanda y oferta. Si acabamos con la demanda, se acaba la oferta. Facilísimo. Es muy sencillo. Si la gente deja de pagar por eso, si la gente deja de pagar por sexo, digamos, se acaba la trata. ¿Por qué? Porque los tratantes van a buscar otra actividad que hacer. Entonces, es tan fácil. Entonces, aquí en muchos países criminalizan a las mujeres o a los tratantes, pero nadie se enfoca en el cliente. En el cliente, que es que esa persona que es capaz de pagar por esto. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es irnos al problema de raíz, decir, oye, a ver, vamos a crear conciencia en las nuevas generaciones para que para ellos sea inadmisible pagar por un ser humano. Decir, oye, a ver, ¿cómo? O sea, lo que yo siempre he dicho, ¿no? Que también es a veces de mis conclusiones. Cuando me preguntan, ¿qué te gustaría que pasara en unos años? Y yo digo, bueno, o sea, me encantaría que así como en la generación de nuestros papás era un poco común abrir la ventana y tirar una basura a la calle, en nuestra generación es imposible, o sea, como que no lo harías. Así me encantaría que en la generación de nuestros hijos la gente diga, oye, mamá, papá, ¿a poco se pagaba por mujeres, por niños, por niñas? ¿Cómo? No se paga por eso, ¿no? Eso me encantaría.
Creo que es una visión muy completa de todo el problema. Has dado todo el panorama de la estructura que existe detrás de la trata Y definitivamente es muy complejo visualizarlo desde esta trinchera en que pues reina la desinformación, en que es muy, muy complejo encontrar información verdadera, confiable, y que alguien como tú nos cuente, a ver, es posible, al contrario de como normalmente se ve, da esta pequeña luz,
esperanza.
Y dices, ok, claro, se puede, hay esperanza, ¿no?
Claro.
Y qué bueno. Pero, como dices, la chamba no solamente recae en ti, en Antus, en nosotras aquí las tres presentes. Es un problema que, así como sea, tiene raíces muy sólidas, requiere de esfuerzos en conjunto, ¿no? Y en ese sentido quiero preguntarte, ¿en qué medida has encontrado en el gobierno y sus decisiones un aliado o incluso un reto?
Es una muy buena pregunta. La verdad es que yo critico mucho que a veces las asociaciones civiles nada más se desgastan en atacar al gobierno. En lugar de actuar, nada más están desgaste y desgaste. Es que el gobierno, y dices, oye, en lugar de desgastarte tanto en echarle al gobierno, súmate. Entonces nosotros desde un principio dijimos, bueno, no podemos solos. ¿Por qué? Porque los recursos los tiene el gobierno y porque le compete al gobierno este tema. Hay que unirnos. Y de hecho, y que también lo digo con mucho orgullo, hay un reporte que se llama TIP Report, que es el reporte que hace el gobierno, el Departamento de Estado de Estados Unidos, junto con las embajadas de todo el mundo, y analizan a cada país y te van calificando. Y de hecho, cuando hablan de México, hablan de que Puebla es ejemplo porque con Antus trabajamos sociedad civil y gobierno de manera mixta. Y eso fue nuestro enfoque desde un principio, decirle, a ver, gobierno, tú no tienes idea con el tema de trata, con todo respeto. Y de aquí a que, y nada más tienes 6 años de gobierno, de aquí a que le agarras la onda en comprender el tema, ya se te fue tu administración. Nosotros tenemos el know-how y sobre todo tenemos trayectoria. Entonces, sumémonos, tú tienes la plataforma, tienes el recurso y te compete, yo sé cómo hacerlo y nos juntamos. Y entonces es la manera de hacerlo. Y la verdad es que sí hemos visto como que apertura de por parte del gobierno, unos más, otros menos, pero sí, afortunadamente nos hemos topado con gente sensible en diferentes secretarías, en diferentes administraciones, en donde dicen, bueno, vamos a sumarnos. Y la verdad es que muchas de las áreas han funcionado bastante bien, sobre todo gracias a esa unión. ¿Cuál es el reto? Pues que desgraciadamente cuando hay cambio de administración, a veces es, híjole, es que lo hiciste en la administración pasada, no quiero repetirlo. Cuando debería ser al revés, de que, oye, si te funcionó bien en la administración pasada, repítelo. Pero bueno, eso todavía nos falta mucho por madurar en este tema en México, de que casi casi todo lo que huele a un gobierno diferente se debe erradicar. Y la verdad es que no, yo creo que tenemos que replicar las buenas prácticas y lo que no funciona, cambiarlo. Pero bueno, yo creo que tengo mucha esperanza que ahorita con algunos cambios que ha habido en gobierno vamos a poder colaborar de una mejor manera.
Sí, qué padre y qué bueno también para aquellas organizaciones civiles o personas que nos están escuchando, que a lo mejor no su tema no es trata, pero este ejemplo de, oye, sí se puede, o sea, buscan el gobierno un aliado, independientemente de tu ideología política, si te caen bien, si no te caen bien, tenemos que unirnos para acabar con cualquier tipo de desigualdad social y de problema social a la que nos enfrentemos. Entonces, creo que también es muy valioso rescatar este cambio de paradigma de a ver cómo podemos construir. Y pues ahora sí les toca, digamos, a las personas que ostentan este poder, pues hacer este cambio de chip de no acabar con lo que se hizo si es que está bien hecho. Claro. Entonces, pues la verdad también es algo muy, muy de reconocimiento. Y en este tipo de ir como explorando posibles soluciones, se ha escuchado mucho respecto a fiscalizar o legalizar de alguna forma la prostitución, ¿no? De decir, bueno, es que si a lo mejor las trabajadoras sexuales llegan a pagar impuestos o esto o el otro, va a ser más fácil terminar con la trata. ¿Tú crees que es una forma en la que podría llegar a terminar pues, la cantidad de víctimas que tenemos actualmente de personas que son pues, sí, víctimas de trata?
Mira, hay una frase que me gusta mucho que dice, estadística mata opinión. Entonces no es que yo opine que sí o que no, es la estadística que se ha visto a nivel internacional. Vemos países como Países Bajos, como Alemania, donde la prostitución es legal y no quiere decir que baje la trata, la verdad. ¿Por qué? Porque la trata de personas, o sea, de hecho, yo nunca me meto con la prostitución, que si es buena, si es mala. La verdad es que nunca me meto con ese tema, porque me he topado con mujeres que ejercen el trabajo sexual que te dicen, oye, a ver, a mí nadie me forzó, yo escogí. Yo no me meto con eso, la verdad. O sea, lo que yo opine, o sea, la verdad es que mi tema es la trata de personas. ¿Qué es la trata? Cuando te dicen que vas a trabajar una cosa y terminas trabajando en otra. Cuando hay un engaño, una coerción, cuando son menores de edad. Eso es trata. Entonces, eso, la verdad, no hay manera de que esté bien visto. No hay manera. Entonces, si se legalizara la prostitución, lo que pasa es que el tema de, por ejemplo, el tema de las menores de edad, o sea, vamos a partir con qué es lo que pide el cliente. Desgraciadamente, los clientes cada vez buscan niñas más chicas. Y entonces, siendo menores de edad, es trata a fuerza, aunque haya consentimiento, se llama consentimiento viciado. Porque entonces a veces una, le preguntas a una víctima menor de edad, oye, ¿tú estás de acuerdo con eso? Sí, 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 yo entré porque yo quise. Y se llama consentimiento viciado porque, uno, no tienes la madurez, y dos, porque muchas veces tú crees que lo escogí, que tú lo escogiste, pero realmente no. Fue la circunstancia y fue una serie de factores que te orillaron como única alternativa. Entonces, sí podría haber un control, o sea, digamos que si se legalizara la prostitución, podría haber un poco de control, pero no quiere decir que acabaría la trata, porque siempre van a haber giros negros y porque, lo que les digo, el tema de menores de edad es lo más fácil, porque más fácil en cuanto a que, aunque se legalice la prostitución, el cliente va a seguir buscando menores de edad y eso no será nunca legal. Entonces, la verdad es que, te digo, he visto en otros países que no ha disminuido el tema de trata, la verdad, y yo no creo que sea la solución. Al contrario, se tiene que penalizar a los clientes. Y se tiene que, más que penalizar, como sensibilizar y meternos más a los valores desde la educación, desde que son niños y niñas, de por qué está mal visto, o sea, por qué estás atentando con los derechos humanos de una persona. Entonces, meternos más en la parte de sensibilización, más que estar pensando en cuántas penas.
Totalmente de acuerdo. Me parece que tenemos que dejar de creer que hay poder adquisitivo que valga una persona, ¿no? No hay manera de que eso sea equiparable y aceptable. Y creo que eso se ha llevado mucho en tiempos contemporáneos, la discusión como tal que ya trajimos aquí a la mesa sobre si se trata de ser prohibicionistas, de regular o abolir. Y es una lucha incluso muy constante entre feministas, ¿no? Que son quienes con más fuerza están pugnando, pero por el tema justamente del trabajo sexual. Y sí, creo que al final de cuentas no se trata de posar la culpa sobre quien decide por este trabajo, donde muchas veces se explica, como lo mencionas, con estadísticas, que esta decisión, aunque muchas veces sí es libre, estadísticamente termina siendo la última alternativa tomada, no porque hayan tenido todas las necesidades cubiertas, sino porque a falta de tener las necesidades cubiertas, la última mejor opción, y entre comillas mejor opción, terminó siendo el trabajo sexual. Claro. Entonces sí es no entender el problema estructural de fondo, que ojalá cambiara un poquito más, hay que seguir talachando por esa área, porque al final de cuentas, como tú lo dices, ¿no? Hay demanda y entonces hay oferta. Y justamente me parece que es importante, si ya sabemos que en las calles se están tomando, pues, con carteles, con estas consignas de señalar que tu cuerpo es tuyo y nada más, que no nos tienen que objetivizar a las mujeres, porque la trata es un tema muy feminizado y también es un tema que afecta muchísimo a la infancia de México. Creo que es importante que te preguntemos, desde nuestras actividades diarias, ¿cómo podemos visibilizar el problema y cómo podemos identificar el riesgo? ¿Cómo podemos identificar a quien se encuentra en riesgo y de qué manera podemos sumarnos a apoyar y a detenerlo, quizá?
Lo primero es reconocer que todos y todas somos vulnerables. Es lo primero, porque cuando decimos no, a mí no me va a pasar, solo le pasa a las niñas, o solo a la gente de la sierra, o solamente a la gente que descarga sus recursos. O sea, cuando empezamos como a quitarnos de la vulnerabilidad, ya estamos en peligro. Es lo primero, reconocer la trata. La trata no discrimina edad, género, sexo, religión, estado socioeconómico, nacionalidad, nada. La verdad es que siempre va a haber una vulnerabilidad, una debilidad que tengamos y de ahí se aprovechan los tratantes. La verdad, hoy tenemos a las redes sociales, que es un arma de doble filo. Por una parte, gracias a las redes sociales, el internet, estamos platicando las tres en diferentes lugares y podemos darle difusión a este tema. Pero el otro lado de la moneda es que a través de las redes sociales y el internet, los tratantes están buscando porque es mucho más fácil operar desde un anonimato y entonces ellos pueden estar contactando a 10 al mismo tiempo y manejándolas, etcétera. Y entonces es por eso que ahorita estamos, o sea, nuestros niños y niñas, al estar con la escuela en línea, etcétera, están muchísimo más vulnerables. Pero todos lo somos, porque tenemos todos como una debilidad que estos hombres, que en su mayoría son hombres, los tratantes, van a buscar. Entonces, uno es reconocer la vulnerabilidad. Eso es súper importante. Y dos, saber que hay gente que es un negocio, que es el tercer negocio ilícito más redituable. O sea, deja muchísimo dinero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que obviamente esa ambición que tienen los tratantes va a ser que sean muchísimo más ágiles y que busquen la manera de llegar a las víctimas. Entonces, al vernos vulnerables, ¿qué vamos a hacer? Tener mucho más cuidado con qué compartimos, a quién le damos acceso a nuestra red, a nuestra vida, porque realmente hoy por hoy nuestra vida en internet, nuestras redes sociales, es como abrir la puerta a nuestra vida, porque ahí estoy poniendo con quién me llevo, qué hago, a qué colegio voy, dónde trabajo, qué me gusta hacer, y entonces estamos dando material a estos tratantes para que justamente lleguen y puedan meterse, ¿no? Y entonces ese será lo más importante. Y también lo mismo para el tema de los clientes, que muchas veces igual hay gente que nos está escuchando, es gente que sin querer lo digo porque a veces no están conscientes, pero son consumidores. Oye, no, yo no voy a burdeles de trata, yo solamente voy a lugares donde la gente quiere. Oye, sí, pero déjame decirte que las víctimas no tienen una B de víctima y las que no lo tienen, ¿no? O yo solamente pago por porno. Oye, espérate, eso es que el tema de la pornografía va muy ligado con el tema de trata. Entonces, justamente es eso, reconocernos que podemos ser vulnerables para caer como víctimas, o muchas personas también podrían estar siendo consumidores sin que lo sepan.
Eso es súper importante, me parece esencial, porque sí, realmente como el público en general que nos escucha de alguna forma se siente alejado de este tema porque no tiene como estas circunstancias, ¿no? Que normalmente o socialmente le ponemos a una víctima de trata, como lo que mencionabas, ¿no? Pues no, es que no soy de la sierra y no soy mujer y no soy de escasos recursos y tuve educación, entonces no voy a ser víctima. Y ahorita lo estamos acotando a la explotación sexual, pero pues la trata tiene un montón de facetas distintas en las que uno puede caer. Y en ese mismo sentido, consumir, o sea, ya sea como caer como víctima o consumir, como bien lo mencionabas. Y creo que sí, el primer paso importante es esto. Cuestiona todo lo que estás consumiendo, cuestiona todo a lo que te estás exponiendo, sobre todo en temas sexuales, porque puede ser y es muy probable que haya un tema de trata detrás de esto que estás consumiendo. Entonces, creo que eso es muy importante y no hacia un punto tal vez como puritanismo de no, la sexualidad no se trata de volverla un tabú o seguir en este camino del tabú, sino de ser consciente como consumidores, pues de no consumir justo a una persona. Entonces creo que eso es demasiado, demasiado interesante e importante. Y pues ya hacia el final del episodio, nos gustaría preguntarte un poco cómo podemos contribuir a terminar con la trata, más allá de pues concientizar y todo esto que estamos mencionando, y sobre todo en ANTUS, o sea, cómo podemos colaborar con este refugio o contigo o con la asociación para que pues las personas que nos escuchan y que tengan interés en apoyar mucho más activamente, pues tengan estos caminos.
Ay, pues les agradezco muchísimo el tiempo para esta entrevista y pues sí, la conclusión es, síganos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, me imagino que ustedes pondrán nuestra información. Síganos en las redes sociales, difundan nuestra información, es lo más importante, porque a veces no sabes quién lo va a leer y si en ese momento esa persona está a punto de tomar una mala decisión. Entonces, difundir la información, meterse en nuestra página de internet y hay una parte donde es quiero donar y estaría, bueno, nos pueden contactar para poder donar o hacer cargos recurrentes, que es como, así como te cobran el Spotify o el iTunes o lo que sea, así puedes apoyar a ANTUS mes a mes.
Buenísimo, me parece que es una inversión con causa, definitivamente es un proyecto que al final de cuentas beneficia a todas las dinámicas sociales, sea el problema cercano o lejano. Sumarnos a ser parte del cambio es algo que nos encanta invitar a cada uno de nuestros escuchas. Tenemos una oportunidad muy, muy bonita, muy, muy, muy valiosa con ANTUS y definitivamente espero que cada uno de nosotros que estamos aquí nos podamos acercar cada vez más a ser parte de la solución y no del problema, a tener una postura firme y a contribuir, ¿no? Muchísimas gracias, Mariana. Un placer, de verdad.
Ay, gracias a ustedes. Aquí estoy para lo que necesiten, si luego podemos ahondar en otros temas.
Sí, pues muchísimas gracias. Estamos encantadas con el episodio y pues los invitamos y les invitamos a que nos sigan en redes sociales como @mundoencorto y @antus_ac.
Gracias.
Si este episodio te gustó, compártelo con esa persona que sabes que le va a interesar.
Gracias por acompañarnos. Por hoy nos despedimos, pero siempre puedes encontrarnos en nuestras redes sociales.
Puedes buscarnos en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook como @mundoencorto. Mundo en Corto es para ti.